Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Qué gusto que siga con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, esta apuesta periodística que estamos pues todavía en el marco del décimo aniversario que acabamos de cumplir el fin de semana, donde intentamos presentar una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y bueno, pues en esta ocasión, en este día se acumuló muchísima información de temas relevantes que nos gustaría compartir con usted. Seguramente no alcanzaremos todo, pero sí al menos dedicaremos un primer bloque al tema de desaparecidos, en particular la disputa, las quejas que hay desde la sociedad civil, de los organismos de familiares que buscan a sus desaparecidos, acerca de esta decisión del gobierno federal de hacer un censo supuestamente para depurar el registro nacional, pero que temen sea utilizado para seguir desapareciendo a los desaparecidos. Esta política perversa y vil que entre otros estados inició en Jalisco y que ahora lamentablemente se ha extendido a otras entidades y también aparentemente al gobierno federal. Y en este contexto vamos a hablar con Jacobo Dayan, él es especialista en derecho penal internacional, justicia transicional y derechos humanos, sobre específicamente sobre el censo y el resto de la información, porque siguen defendiéndolo desde el gobierno federal, el subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas, Olga Sánchez Cordero de visita en Guadalajara también defendió que se lleve a cabo este censo, pero también hay información importante aquí en Jalisco sobre el tema de los libros de texto, y es que después de un análisis de especialistas, de una sesión de un consejo especial sobre libros de texto, 40 de 42 integrantes votaron a favor de que se repartan. Basado en este juicio de los especialistas avalados por la Universidad de Guadalajara, el gobernador Enrique Alfaro dice que se van a repartir los libros de texto, y porque además preguntó a la Secretaría de Educación si se podía suspender, dice que no, por ninguna manera. Pero también la grilla electoral está bastante fuerte. Por un lado, Beatriz Paredes, la segunda candidata del Frente Amplio, es torpedeada por su propio partido, el impresentable, el cínico de Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI. Ayer dijo que iba mal en las encuestas, o sea, ni su propio partido la está respaldando. Ella pidió que le mostraran las encuestas, pero también ha causado cierta repercusión en la política nacional, pero especialmente en Jalisco, postura de Dante Delgado del Movimiento Ciudadano, que confirma que ese partido no se va a aliar al Frente Amplio, de tal manera que ya es un rompimiento, creo yo, ahora sí que definitivo con el alfarismo, con algunos matices, porque en la carta, más adelante le daremos a conocer algunos detalles, pues menciona algunos jaliscienses como ejemplos de los políticos jóvenes, entre otros Pablo Lemus y la diputada Mónica Magaña de Movimiento Ciudadano. Es el menú de temas que tenemos para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, a Alejandro Coronado en la asistencia de producción, y Emanuel Candelas desde la mesa de controles. Jesús.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Fíjate que yo cada vez veo más señales de debilidad de Xochitl Gálvez, la verdad. Esta situación de Beatriz Paredes, la posible declinación antes de que llegue el final de ese proceso, me parece que es que desde la cúpula de ese frente están abriéndole el paso a Xochitl Gálvez, viendo amenazas, y posiblemente Beatriz Paredes representaba una amenaza. Estaba muy cerca en las encuestas más recientes entre las dos, así que creo que está muy lejos de ese supuesto fenómeno social que muchos medios están queriendo plantear en Xochitl Gálvez. Más adelante vemos esas cuestiones, pero vamos directo a la situación más grave, que es la violencia antes, y la rifa.
Antes vamos a, pues justamente como seguimos contentos por haber cumplido una década al aire en Cosa Pública aquí en Radio Universidad de Guadalajara, vamos a sortear el siguiente libro, Defender al Pueblo, Autodefensas y Policías Comunitarios en México. Es un libro coordinado por Antonio Fuentes Díaz, Daniela Afín, y como dice pues su título, trata de estas experiencias de autodefensa. Viene el ejemplo de Cherán, entre otros viene el ejemplo de Ostula, entre otros lugares donde la gente se organiza para cuidarse a sí misma. Vamos a simplificar el sorteo. La primera persona que marque el 33 31 34 22 22, extensiones de 12 800 800-1-12-803 que tenga interés en llevarse el libro, pues ya, es de usted. Defender al Pueblo, Autodefensas y Policías Comunitarios en México, la primera persona que me marque el teléfono de Radio Universidad de Guadalajara se lo lleva. Vamos a la información, es una nota que publican los colegas del diario Milenio, el seguimiento justamente al tema del censo. Dice que la Comisión Nacional de Búsqueda ha enviado 900 oficios a los gobiernos estatales para que corrijan el atraso en el registro de desaparecidos, pero hasta ahora no ha habido respuestas. Mientras tanto, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, aseguró que hay avances en el nuevo censo sobre el tema, porque por lo que dijo que los familiares no tienen nada de qué preocuparse.
Pues es lamentable también que las autoridades estatales no estén aportando la supuesta información que tienen, ese atraso, que por cierto Jalisco es uno de los que más atraso tiene en ese tema. Pero volviendo a la información, dice que con base en la respuesta a una solicitud de información que realizó Milenio antes de que Carla Quintana renunciara a la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda, ese organismo explicó que cada autoridad estatal es responsable de los registros sobre desaparecidos, pero mantienen bases de datos desactualizadas.
El ejemplo perfecto es Jalisco, que dejó de subir información desde marzo del año pasado. Y aquí señala en la respuesta que dio la Comisión Nacional de Búsqueda a Milenio: si se sabe que la persona desaparecida y no localizada no lo está más, ella es la responsable de actualizar su registro. Se refiere a las autoridades estatales. Desde la Comisión Nacional de Búsqueda se solicita constantemente a las autoridades complementar la información con la finalidad de contar con mayores y mejores elementos para la búsqueda de las personas. Se han remitido más de 900 oficios solicitando la complementariedad de la información, puntualizada. 900 oficios, se dice poco, pero hay que recordar que son 32 entidades federativas, de tal manera que algunos tendrán decenas de oficios.
También explicó que este año se fortaleció la búsqueda en campo por parte de las autoridades federales y las estatales. Dijo: en el caso de indicios de localización que conducen a domicilio, se realizan visitas para verificar la información. Y sobre el nuevo censo de desaparecidos que está preparando el gobierno, como lo informó el presidente López Obrador el pasado 24 de agosto, la Comisión Nacional de Búsqueda aclaró que, dice, no implica un listado nuevo, sino, como se mencionó, se trata de una parte de un largo proceso de actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Al respecto, ayer Alejandro Encinas aseguró: estamos avanzando y cuando tengamos resultados se dará la información. Los familiares no tienen por qué preocuparse, la metodología está en el protocolo homologado de búsqueda. Lo están realizando las fiscalías de los estados, las comisiones locales de búsqueda, la Comisión Nacional. Hay un acompañamiento por la magnitud del operativo por parte de servidores de la nación. Está muy bien. Es decir, ya prácticamente Alejandro Encinas pues avala lo que ha decidido el presidente López Obrador.
También le preguntaron al subsecretario si la Fiscalía General de la República participa en este nuevo censo y el funcionario dijo que solamente lo hará en los casos donde tenga competencia, porque los datos los deben aportar principalmente las fiscalías estatales. Insistió que la búsqueda de desaparecidos es un compromiso de este gobierno y una labor de Estado, además de que se comprometió a transparentar la metodología de este censo, e informó que prepara una reunión con el presidente y con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Entrevistado al salir de Palacio Nacional, confirmó que próximamente López Obrador se reunirá con los familiares de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, y aunque no confirmó la fecha, dijo que deberá ser antes del 26 de septiembre, cuando se cumplan 9 años de este caso paradigmático de la crisis por desapariciones y crisis humanitaria que vivimos en el país.
Ya hacia el final de la nota, Milenio incluye declaración de Viridiana Baena, fundadora del grupo Voz con Dignidad y Justicia México. Ella denunció que no hay coordinación entre las comisiones estatales de búsqueda y las fiscalías, y esto dificulta que haya una cifra real de desaparecidos. Dijo: tenemos conocimiento que desde 2020 no se están actualizando las bases de datos de las fiscalías, entonces sería muy importante que órganos internacionales pusieran sus ojos en las fiscalías y les pregunten por qué no se están actualizando los datos. Es una muy buena propuesta, me parece.
Desde 2020, es decir, no solo es Jalisco, antes de Jalisco, no solo es Jalisco, desde el año pasado que dejó de reportar la información, y esto es gravísimo porque entonces claramente tenemos un subregistro en el listado nacional que tenemos en este momento. Bueno, la administración de Carla Quintana en la Comisión Nacional de Búsqueda no fue trascendente, y pese al presupuesto histórico que se le asignó, no se logró consolidar un sistema nacional de búsqueda y la dependencia se desentendió del fenómeno al delegar a las entidades las labores de búsqueda. Esto consideró Jorge Verástegui, familiar de dos personas desaparecidas y quien también se ha involucrado en las organizaciones de derechos humanos que buscan a los desaparecidos.
Fue entrevistado en NTR y ahí afirmó que la intención del gobierno de hacer una verificación del padrón de desaparecidos puede ser un proceso revictimizante, y dada la poca transparencia en la metodología puede ser contraproducente porque el propio registro no es confiable. También lamentó que cuando se creó en el año 2017 la ley que dio vida a la Comisión Nacional de Búsqueda, se pensaba en un sistema en red que funcionara en todo el país y no lo que terminó siendo, que es un órgano administrado por la Federación y que no está articulado a nivel nacional. Verástegui también pidió que el próximo titular o la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda sea una persona empática y que entienda la importancia en las búsquedas en vida.
Y también dijo que necesitamos que sea auditable, se refiere al censo, es decir, que las familias, la sociedad, la academia puede descargar la información, verificarla y validarla, pero la excomisionada hizo todo lo posible por ocultar esa información. Es una crítica fuerte, en realidad, que presenta Jorge Verástegui a Carla Quintana. Dijo que, de hecho, si observas el registro que ella publicó, hay más de 30,000 registros que dicen eliminados, es decir, no sabemos ni el nombre ni el sexo de la persona desaparecida. De entre todos ellos, es Jalisco el que más aparece testados o eliminados en esta base de datos pública que dio a conocer la Comisión Nacional antes de la salida de Carla Quintana. De los 30,000 casos, 10,000 corresponden a Jalisco, para darnos una idea de lo que está pasando. Bueno, desde otro frente también hay críticas desde los activistas a este censo, la elaboración de un censo de personas desaparecidas por parte del Ejecutivo Federal. Fue criticada ayer por activistas de derechos humanos, quienes calificaron la medida como un intento de rasurar con fines electorales el número de personas sin localizar. También denunciaron que sigue pendiente la operación y el adecuado funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses, pese que ya han transcurrido 3 meses de que la Fiscalía General de Justicia anunciara que ya estaba listo.
Esa es la denuncia que plantearon en conferencia de prensa César Contreras, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Olimpia Montoya, del Proyecto de Búsqueda Guanajuato, Alicia Franco, de Data Cívica, y la experta forense Aurora Pérez Flores. Todos destacaron que el banco, ese de datos, todavía no cuenta con las bases genéticas ni de huellas dactilares, tampoco con el registro de fosas clandestinas ni comunes. Incluso, la Fiscalía General de la República aceptó en un informe al Comité contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas que se va a concluir es entre el año 2025 y 2026.
Tras hacer un llamado urgente para la adecuada operación del banco, atribuyeron la actual situación a la falta de voluntad política y de responsabilidad para crear ese instrumento. Al referirse a la renuncia de Carla Quintana en la Comisión Nacional de Búsqueda, los activistas estimaron que la dimisión podría deberse a discrepancias sobre la creación del censo de personas desaparecidas anunciado por el presidente López Obrador y que se realice en el contexto electoral.
También en la rueda de prensa en las instalaciones del Centro PROD, los activistas consideraron plausible que el mandatario le preocupe tener datos confiables sobre los desaparecidos porque, dicen, eso permitirá que los esfuerzos de búsqueda sean más efectivos, pero criticaron que la medida no tenga nada que ver, pues lo que hace no es un censo. Si lo fuera, irían a preguntar a todos los hogares si tienen personas sin localizar, pero lo que está pasando es que están partiendo del registro existente y yendo a preguntar a familiares de desaparecidos cuál es la actualización de su caso.
Bueno, y pues este es el contexto nacional, en tanto siguen las desapariciones reportándose aquí en el estado de Jalisco. Ayer vecinos de la colonia agrícola de Zapopan se manifestaron anoche con un bloqueo intermitente en la avenida López Mateos Sur, a la altura de Camino a Santa Ana Tepetitlán. El grupo de inconformes tomó primero 2 carriles de circulación y alrededor de las 10 de la noche bloquearon por completo la vialidad. Es una nota de Notisistemas. Exigían la localización de un joven de 15 años que supuestamente había sido privado de la libertad horas antes por hombres armados. Fuentes de la policía municipal indicaron que ciertamente minutos antes de las 3 de la tarde se reportó la privación de la libertad de 2 hombres que se encontraban en una casa de la calle Arroyo Seco. Uno de ellos fue identificado como Juan Antonio, de 33 años, propietario del lugar donde fue plagiado, y Kevin Arturo, de 22, quien rentaba un cuarto en la propiedad. Al cabo de varios minutos, la vialidad fue liberada.
En otra nota de NTR se amplía un poco la información de esa protesta allá en la avenida López Mateos. Era familiares de Oscar Daniel Ortiz Vargas. Es un adolescente, 15 años de edad, quien desapareció en días pasados, apenas el día de ayer, y por eso la urgencia y la manifestación que realizaron lanzando consignas hacia el gobierno de Enrique Alfaro. Bloquearon por completo la vía en los 2 sentidos y pues fueron atendidos por policías viales. Pues está el compromiso de que tendrían información el día de hoy. Esperemos que sea así y que aparezca este adolescente.
Bueno, y en más casos, con huellas de tortura liberaron a un hombre en Tlajomulco. Sus captores liberaron esta mañana en calles de la colonia Lomas del Sur, en Tlajomulco, a un hombre de aproximadamente 40 años, a quien mantuvieron privado de libertad por varios días. Poco después de las 6:30 de la mañana, vecinos reportaron a un hombre que pedía ayuda y que presentaba múltiples huellas de violencia. Oficiales de la Comisaría Municipal se trasladaron a la calle de esa colonia, donde encontraron a este hombre semi-inconsciente y severamente lesionado, reportan los colegas del diario NTR.
De hecho, los paramédicos señalaron que presentaba múltiples quemaduras de segundo grado en varias partes del cuerpo, además de lesiones ocasionadas por arma blanca y golpes, por lo que fue llevado en estado de gravedad a un puesto de socorro. Entre lo poco que pudo referir la víctima, dijo que varios hombres lo privaron de su libertad días antes y lo mantuvieron cautivo, causándole estas agresiones. Sin embargo, no pudo señalar las características de los agresores.
Antes de irnos al corte, le compartimos la entrada de esta nota, un reportaje mucho más extenso que aparece en el portal de Dónde Van los Desaparecidos, y refiere que ya se cumplen 2 años de la desaparición de Alan, Caleb, Israel y Jorge. Venían de San Luis Potosí y se perdió el rastro de ellos en Lagos de Moreno. En julio de 2021, los 4 jóvenes desaparecieron cuando viajaban a Tonalá. 4 jóvenes potosinos que viajaban rumbo a este municipio, aquí en Jalisco, para trabajar en la construcción de un motel, fueron desaparecidos en Lagos de Moreno el 26 de julio de 2021 por integrantes del crimen organizado en colusión con la policía municipal, esto según la investigación penal del caso. Desde ese día las familias esperan el regreso de Alan Michel Martínez Vargas, de Caleb Adonai Maldonado Monsiváis, de Jorge Rodríguez Ortiz y también de Israel Andrade Hernández, refiere esta nota de los desaparecidos. Otro caso de desaparición masiva, el cual no se ha dado el suficiente seguimiento.
Y a 2 años de los hechos, las familias señalan que la investigación y la búsqueda ha sido lenta y omisa porque las pruebas iniciales aportadas para su búsqueda no fueron investigadas por quien cree, por la Fiscalía del Estado de Jalisco. Lamentable.
Terrible. Ya les dejamos en redes sociales completa esta entrada a esta investigación sobre el estado de cómo está este asunto de desaparición masiva. Vamos a recordar de nuevo que estamos sorteando el libro Defender al Pueblo, Autodefensas y Policías Comunitarios en México. La primera persona que tenga interés en quedarse con este libro, basta con que nos llame al 33 31 34 22 22, extensiones 12801 a la 12803, para que se lo lleve a su casa. Vamos a la pausa y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Jacobo Dayán. Él es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Le agradecemos que nos tome esta llamada, como en otras ocasiones, para consultarlo sobre estos temas que tienen que ver con crisis de desapariciones y las novedades que plantea el gobierno federal en este sentido. Jacobo, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén, Jesús, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias como siempre por tu aceptación a conversar con nosotros, disposición a conversar con nosotros, Jacobo. ¿Cómo estás mirando? ¿Cuál es tu lectura, el análisis de acerca de este anuncio que hizo el presidente ya hace algunas semanas, pero que cada vez se pone más controvertido, de realizar un censo para ver cómo está el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y desde las familias se piensa que la intención es rasurar a los este censo y, por lo tanto, como se ha aplicado en Jalisco, desaparecer a los desaparecidos?
Pues sí, digo, el presidente ya lo dejó muy claro, cuando no nada más anunció este censo, digo que pues, evidentemente no es un censo, pero bueno, así lo llamó, y días después dijo que este censo tenía como objetivo quitarle herramientas, en el discurso que suele repetir el presidente, herramientas a sus críticos o a la oposición. Es decir, es claro que en la mente del presidente lo que hay es un fin político electoral. No hay una preocupación por la calidad de la información del registro de personas desaparecidas, porque de haberlo, tendrían que implementar medidas como estas que están haciendo para ajustar el posible sobre el registro que tengan la base de datos, pero también tendría que estar atendiendo el brutal subregistro que tiene esta base de datos. Y solo por mencionar un par de fenómenos que ocurren, sí. Es decir, sabemos que hay un número importante de familiares que no denuncian las desapariciones, lo que genera un subregistro, pero también sabemos, y esto lo han denunciado también varios colectivos, las fiscalías estatales tardan mucho tiempo en enviar la información al registro de personas desaparecidas o reclasifican la desaparición como otro delito para no reportarla. Particularmente en el estado de Jalisco ha habido varias denuncias de colectivos que tiene ya varios meses que no envía información al registro.
De hecho, desde de marzo del año pasado.
Sí, bueno, y ese es el estado de Jalisco. Pero incluso si entramos al portal, la última actualización es de mayo de este año. Una fiscalía, Querétaro, envió algo de información, no sabemos qué. Es decir, hay una decisión de ya no sumar al registro, pero sí empezar a restar.
Exactamente.
Entonces, evidentemente esto genera preocupaciones en los colectivos y es transparente que la renuncia de Carla Quintana obedece a la integridad del registro, dado que las acciones que tomó en las últimas horas antes de presentar su renuncia. Enviar la base de datos a resguardo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hacerla pública, que por cierto tendría que haberla hecho pública desde hace 2 años que hay una resolución del INAI para que haga pública, y bueno, pues decidió hacerla pública horas antes de su renuncia. Es evidente que el diferendo con el gobierno federal, incluso con la propia Secretaría de Gobernación, con el alcalde Encinas, está de parte de Carla Quintana en resguardar pues la poca o mucha, o más yo diría poca, porque no hay mucha, no es una base de datos que tenga altos niveles de certeza, pero bueno, lo poco que se ha logrado hacer en este país, resguardarlo, porque hay una intencionalidad política fuera de ley, y esto también es muy importante, que servidores de la nación estén haciendo visitas casa a casa para validar si no han regresado personas que se encuentran desaparecidas. Esto va contra la ley, a pesar de que el subsecretario Encinas dice que hay un convenio firmado. Bueno, pues la ley no faculta,
claro,
a la Secretaría del Bienestar para realizar búsquedas en vida.
Entonces, Jacobo, si hay esta intención, evidentemente mencionas el caso de Jalisco y lo conocemos bien, lo hemos denunciado desde el año pasado. Sin embargo, parece ser que se reporta una respuesta semejante, evasiva, y también de no reportar todas las cifras desaparecidos de otras entidades federativas. ¿Conoces algunos casos?
Sí, por supuesto. En el caso de la Ciudad de México también lleva varios meses que no se reporta. Y hay fenómenos también más graves. Por mencionar el caso de la Ciudad de México, relevante ahora porque pues la jefa de gobierno pretende alcanzar la presidencia de la República. Uh-huh. Durante los 6 años del gobierno anterior, es decir, de Miguel Ángel Mancera, no se reportan casi desaparecidos en el portal. Pero eso ya fue responsabilidad del gobierno actual, el envío de información. Este registro existe a partir de la entrada de Carla Quintana y el nuevo gobierno. Es decir, el registro, esta nueva metodología de reportes, se da ya en 2000, después de 2019, que es la entrada en gobierno de la actual administración, y le correspondería a la Fiscalía actual de la Ciudad de México reportar históricamente hacia atrás. Y eso lo vemos, y hay, repito, varios estados que ya han decidido no reportar información. El problema es de que, bueno, ustedes se enfrentan en Jalisco a la misma disyuntiva.
Sí.
Uno puede ver que han desaparecido los reportes, pero si la decisión ha sido, por ejemplo, nada más reportar una fracción de ellos, no hay manera de comprobarlo. A menos que se haga, por ejemplo, lo que está haciendo el periódico El Noroeste en Sinaloa, sería otro caso, que ha comparado la información que aparece en el registro contra solicitudes de acceso a la información directamente a las fiscalías, y ha documentado, repito, en el Noroeste, el periódico Noroeste en Sinaloa, que las cifras del portal reportan menos casos de desaparición que la información que envía directamente
la fiscalía.
Entonces estamos ante un registro que en todo el país presenta serios problemas de actualización de información, con un subregistro intencionado. Es decir, no hay otra manera de entender que Jalisco no envía información, que Sinaloa no envía información, que la Ciudad de México no envía información, y así varias entidades, más que la intencionalidad política.
Claro.
Y lo único que le preocupa al presidente es su imagen, y entonces pretende, pues, como se ha dicho, rasurar a partir de estas visitas ilegales por parte de la Secretaría del Bienestar con personal no calificado. Sobran los testimonios de familiares que están muy molestos porque han llegado a preguntar por la aparición de personas que continúan desaparecidas.
Es terrible. Jacobo Dayán, a lo mejor el registro nunca fue perfecto, pero pareciera que en su arranque parecía inconsistente el aumento de las cifras. No sé si el punto de inflexión fue el año pasado, en mayo del año pasado, cuando se superaron las 100,000 personas desaparecidas, y a partir de ahí vino como una respuesta de la clase gobernante: son demasiados casos, vamos a obstaculizarlos. ¿Ves tú algún punto de inflexión o algún tema en particular que haya motivado que se dejara de colaborar y por lo tanto el registro si a lo mejor nunca fue perfecto, seguramente no lo fue, pero era más confiable antes, ¿no?
Mira, yo creo que no. Yo creo que tenemos un problema porque no ha habido la voluntad política por tener ese registro. Hay que recordar que en el sexenio anterior no existía este registro público, es decir, este portal donde se consulta la información, pero la base de datos de personas desaparecidas era pública. Y ya desde entonces se veía que lo que estaban haciendo las fiscalías, evidentemente no había la facilidad de ver la información como ahora en un portal que acumula los casos como lo tenemos ahora. Había que hacer un análisis de una base de datos que requería un trabajo más complejo, pero lo que veíamos es que las fiscalías reclasificaban los delitos. En lugar de tipificar desaparición, tipificaban trata o secuestro, y con eso argumentaban que no enviaban esa información. Yo creo que el punto de inflexión se da cuando los actores políticos a nivel federal y estatal ven acercarse la fecha electoral y voltean a ver a los desaparecidos después de haberlos ignorado 4 años. Ahora voltean a verlos, pero no con una preocupación humanitaria, sino con una preocupación política. Entonces me parece que ese punto de inflexión al que te refieres, que evidentemente hay algo que ocurre en estos últimos meses, en Jalisco es muy claro desde el año pasado, es la imagen de los funcionarios públicos.
De todos los colores, ¿no? Jacobo Dayán, te saluda Jesús Estrada, porque ahora es lamentable también ver comentarios de dirigentes de partidos de la oposición criticando al gobierno federal por esta crisis de desaparecidos, pero bueno, panistas, digamos, de criticando esto cuando hay gobiernos estatales del propio PAN que están haciendo la misma operación, pues es lamentable. Jacobo Dayán, quería preguntarte si el registro está mal viciado, digamos, con la información dudosa de parte de las propias fiscalías estatales, si lo que ha llevado a cabo el gobierno federal también obviamente está mal antes y ahora también con este censo, ¿cómo debería ser un censo real, confiable, para saber exactamente cuántas personas desaparecidas hay en México? ¿Cómo debería elaborarse? ¿En quién confiar?
Bueno, pues, hay experiencias internacionales exitosas. Hay que entender que las instituciones que tenemos hoy, particularmente las fiscalías, no nada más se encuentran rebasadas, están atravesadas por intereses políticos y por intereses criminales y por intereses económicos. Es decir, su mayor preocupación no es la justicia ni la verdad, sino seguir leyendo en clave política todo esto. En otros países, ¿qué se ha hecho? Por ejemplo, se arranca con una gran comisión de la verdad, fue el caso de Argentina, por citar uno, no es el único. Esa comisión de la verdad documentó inicialmente 8,000 y fracción de personas desaparecidas, levantando testimonios con una gran comisión de la verdad independiente, no como las comisiones de la verdad que tenemos hoy en día en México, donde el subsecretario Alejandro Encinas, es decir, un funcionario de gobierno, encabeza la comisión de Ayotzinapa y la comisión de Guerra Sucia, sino comisiones verdaderamente independientes. Y después lo que se hace es crear mecanismos extraordinarios de justicia, es decir, aparatos de justicia paralelos a las fiscalías, dejándole a las fiscalías la operación ordinaria, es decir, el robo de de casa habitación, el robo de automóviles, los problemas de contratos civiles y la violencia ordinaria, aunque en este país ya es difícil saber qué es violencia ordinaria y qué es violencia extraordinaria, sí. Y a estos mecanismos extraordinarios de justicia se envía la violencia, la macroviolencia y la macrocriminalidad. Y entonces ahí sí, con mecanismos absolutamente independientes, como el que opera hoy en Colombia, por ejemplo, o en su caso, repito, en el caso argentino, después de estos 8,000 iniciales, cuando empezaron los procesos judiciales se tiene la cifra definitiva de 30.000 personas desaparecidas a partir de instituciones descapturadas de los intereses políticos. Pero, como bien decían, a ningún partido político de ningún color, hay gobernadoras y gobernadores de todos los colores ha habido, y ninguno ha querido perder el control político de los aparatos de justicia. Entonces, sí hay maneras. Hay maneras creando una gran comisión de la verdad o una comisión de la verdad estatal. Si a nivel nacional no se quiere crear una comisión de la verdad, bueno, pues el gobernador de Jalisco, la gobernadora de Chihuahua, podrían decir, aquí se va a crear una comisión de la verdad estatal y vamos a sacar el número real de desaparecidos en, o de asesinatos o de tortura a nivel estatal y crear un mecanismo extraordinario de justicia. Si no lo hacemos, hay que recordar que el problema de Carla Quintana viene de tiempo atrás. Sí. Estaba confrontada con la Fiscalía General de la República que se negaba a participar en las búsquedas. Entonces, mientras las comisiones, tanto la nacional como las estatales, en Jalisco la Comisión Estatal de Búsqueda tiene que articularse con la Fiscalía del Estado.
Sí, Jacobo.
Eso no va a funcionar nunca.
Así es. Finalmente, ¿te parece que debemos ver lo que está ocurriendo con el censo, la renuncia de Carla Quintana, en el mismo contexto y sintonía de los casos de las denuncias del GIEI, que denunciaban obstrucción de los militares, o las denuncias de los integrantes del mecanismo para el esclarecimiento del verdadero histórico, que hicieron algo semejante? ¿Hay algo semejante también en este caso?
Me parece que no es exactamente lo mismo, aunque tienen elementos en común. Es decir, ahí la denuncia es que las instituciones, sobre todo el ejército, las instituciones de inteligencia, se han negado a entregar información con el respaldo político del presidente de la República. En el caso del GIEI y de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guerra Sucia. Aquí lo que tenemos es directamente al presidente de la República tratando de disminuir las cifras. Entonces, el elemento en común, digo, en este caso no aparece el componente del ejército, pero lo que sí hay en común es de que tenemos un presidente de la República sin compromiso con la verdad, la justicia ni la búsqueda de personas desaparecidas.
Así es, bien. Te agradecemos, Jacobo Dayán, que nos hayas tomado esta llamada y nos hayas compartido pues tu análisis sobre este asunto tan importante. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, abrazo hasta allá.
Igualmente, muy buenas tardes, Jacobo Dayán, con este importante análisis. Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a seguir con otro tema de la mayor importancia, el tema de los libros de texto, pero también queremos decirle que ya hay ganadora en realidad para llevarse el libro Defender al Pueblo, Autodefensas y Policías Comunitarios en México, que estamos regalando en este contexto del 10º aniversario de Cosa Pública 2.0. La ganadora es María Trinidad Sandoval Vargas. Repito, María Trinidad Sandoval Vargas. Basta que se presente con una identificación de 10 de la mañana a 4 de la tarde aquí en las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa y volvemos con la siguiente entrevista.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Esta mañana en rueda de prensa en Casa Jalisco, tanto el gobernador como el secretario de Educación, acompañado incluso del rector de la Universidad de Guadalajara, anunciaron que los libros de texto sí se van a repartir aquí en Jalisco, después de una revisión de expertos y porque también no hay ningún impedimento jurídico. Para hablar de este tema, porque lo conoce, porque formó parte también de estas mesas de trabajo, le agradecemos a Mara Robles. Ella es diputada local por el partido Hagamos actualmente en el Congreso del Estado, pero tiene una gran experiencia en temas educativos, de la que se ha formado profesionalmente, académicamente, e incluso en su historial público fue secretaria de Educación en el gobierno de la Ciudad de México. Mara Robles, gracias por atender esta llamada. Buenas tardes.
Hola, querido Rubén, con mucho gusto. ¿Cómo están?
Bien todo, muchas gracias, Mara. Te agradecemos
bueno,
que nos tomes esta llamada. Bueno, ¿qué fue lo que tú conociste de parte de en estas mesas de trabajo que llevó a que se a tomar esta decisión de que sí se reparten los libros de texto aquí en Jalisco, Mara?
Bueno, Lo principal fue que el rector de la universidad tomó una decisión muy relevante, no mantenerse al margen. Como lo dijo en la rueda de prensa el día de hoy en Casa Jalisco, pues es un asunto de educación básica y pudo haber dicho, está tan polarizado, está tan sucio el debate, que para qué me meto. Pero nos consultó a una serie de académicos de la universidad, destacadamente a la doctora Patricia Rosas, que es la directora del Instituto Transdisciplinar de Literacidad, a su servidora y a muchos más, y nosotros le sugerimos que no, o sea, que efectivamente, como él decía, estudiáramos el asunto. Entonces, el Instituto de Literacidad llevó a cabo una revisión verdaderamente exhaustiva, así como antes era voto por voto, casilla por casilla, aquí fue letra por letra, hoja por hoja de todos los libros, y generó información muy relevante. Y consulté yo también en seminario con destacados investigadores a nivel nacional e internacional y llegamos a la conclusión de que las erratas en efecto son muchas, lo cual pues habla de prisa y de descuido y también algunos abusos y sesgos ideológicos y partidistas que deberían ser inadmisibles en un libro de texto. Y que también hay un cambio de modelo educativo, pedagógico, curricular, o sea, todo, Rubén, todo. Uh-huh. Es muy impresionante, porque bueno, de materia se pasa a campos formativos, ahora hay ejes, hay proyectos, o sea, es una auténtica revolución, lo cual per se pues no es malo, porque el anterior modelo educativo pues no creo que fuera muy bueno, porque 7 de cada 10 niños salían de la primaria sin saber leer y escribir como he repetido como perico los últimos 20 años, ¿no? Y entonces también valoramos que esos errores, esos sesgos y esa revolución pues no eran suficiente argumento para no distribuir los libros de texto, porque como todos sabemos, pues es la manera en la que se guía un niño, su maestro y su padre o madre de familia o tutor para saber por dónde caminar y que los libros pues tienen que corregirse, tienen que mejorarse, pero que sinceramente era erróneo no distribuirlos. Así que bueno, con esa postura acudimos a una primera reunión con el gobernador del estado, después a otra con el secretario de Educación, pero estoy hablando con sendas presentaciones, con muchísimo trabajo detrás, y también se nos pidió opinión sobre la parte jurídica, sobre si efectivamente el amparo tendría que seguir siendo vigente en el caso de Jalisco, y bueno, también los abogados de muy distintas dependencias de la universidad, además el abogado general, y otras personas que consultamos en la Ciudad de México aclararon que una vez que se presentaron los programas sintéticos 2 semanas antes de que lanzaran los libros de texto, lo cual no es bueno, pero finalmente ya están ilegalmente, no había impedimento. De tal manera que nos decantamos por apoyar fuerte el hecho de que los libros se distribuyeran y bueno, en esta ocasión afortunadamente el Sistema de Mejora Continua para la Educación, el SIMEJORA, uh-huh, votó a favor de esta opinión, y pues aquí estamos. La verdad, yo me siento súper satisfecha, muy emocionada de haber empujado a que esto ocurriera, no sin preocupación de que los errores se corrijan, de que los sesgos se ponderen, se aquilaten, y de que lo que pongamos por encima de todo pues sea el interés superior de los niños. Pues ellos literalmente, ¿qué culpa tienen? Eso es, en resumen.
Mara, tú formas parte del SIMEJORA, y porque entiendo que ahí por amplísima mayoría, de 40, de 42, votaron a favor, y también hablaba el secretario de Educación, Juan Carlos Miramontes, que hubo una encuesta muy extendida con maestros y que la mayoría votó a favor de entregar los libros de texto.
Sí, bueno, para ser precisos, no soy integrante de SIMEJORA, porque los 2 diputados que acuden de manera permanente son el diputado Enrique Velázquez, que es nuestro colega, también uh-huh, universitario, él es el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, y la diputada Gabriela Cárdenas, que es de la Comisión de Innovación. Ellos son los que van de manera permanente, pero el SIMEJORA puede tener invitados especiales, y en este caso la doctora Patricia y yo fuimos invitadas especiales con derecho a voz, y efectivamente los que sí tenían derecho a voto votaron todos a favor de la resolución, que decía que a pesar de los errores se distribuían los textos, los libros de texto, y también votaron a favor de que coincidían con que el problema judicial estaba resuelto. Claro que ya sabemos que las resoluciones judiciales no se votan, pero, digamos, votaron a favor del criterio que interpreta que la resolución no afecta a los estados, porque al final de cuentas, literalmente, los estados solo son los repartidores, ¿sí? O sea, la controversia en todo caso está contra la SEP, y si la SEP te ordena que tú repartas, pues es problema de la SEP si cae en desacato. Pero yo creo que desde luego que hay que respetar la ley, pues soy diputada, no más faltaba, pero sí creo que estábamos ante un problema mucho mayor, que es el problema educativo, como tú bien lo has dicho. Aquí de lo que se trata es de que si los niños ya venían muy mal de antes de la pandemia, empeoraron en la pandemia, y ahora los dejábamos sin libros de texto, pues era gravísimo. Además de que la discusión se ha dado en términos muy malos. Tú sabes que yo sí fui comunista de chiquita, y entonces les decía que sinceramente hace falta bastante más para adoctrinar a un niño, ¿no? Y que entonces, pues está muy muy relevado lo comunitario, pero pues así como que digas, aquí pioneros por el comunismo seremos como el Che, pues tampoco, ¿no?
¿Qué tal, Mara? Te saluda Jesús Estrada. Justo, bueno, quería hacerte un par de preguntas. Una es sobre el tema de la erotización o supuesta hipersexualización de los libros, lo cual tengo entendido que eso corresponde a una serie o una campaña muy fuerte de noticias falsas. Quería preguntarte si detectaron justamente eso, que sobre todo en redes sociales han estado circulando supuestos ejemplos que resultaron ser falsos. Pero la otra cuestión que planteas ahorita me parece interesante, lo de la vida comunitaria, porque en el modelo anterior, pues igual lo podríamos acusar de que están fomentando a mis hijos a que sean capitalistas neoliberales, poniendo al individuo en el centro de todo, la competitividad, la competencia, la meritocracia. Digamos, esto es otra cuestión completamente diferente y no necesariamente comunista, ¿no?
Bueno, yo, por cierto, soy comunista meritocrática. Mm. Te voy a explicar por qué. Bueno, me parece que el debate, en efecto, se ha dado en pésimos términos, ¿no? Que el nivel ha sido muy bajo, que las descalificaciones han llegado a grado superlativo, que efectivamente muchas de las cosas que han circulado en redes no pertenecen a los libros de texto, como esto que señaló el rector, ¿no? La imagen esta donde decía que las niñas tenían vagina, pero que algunas también podían tener pene, pues ya no digamos que eso era erotizante, pues eso era anticientífico, o sea, no hay manera, ¿no? Pero por suerte se pudo demostrar que eso pertenecía a una cosa hecha por una asociación española y que no está en los libros de texto de los niños, o como el famoso debate sobre las sexoservidoras transexuales, uh-huh, que es un libro para adultos que están estudiando la primaria en el IDEA. Y en el caso de lo individual y lo comunitario, te diría que yo tengo mi opinión. A ver, la educación en Francia tiene un para qué, que es para la igualdad, la libertad, la fraternidad y la autonomía. Y eso se manifiesta en que los niños se puedan poner los calcetines solos, puedan ir a un campamento sin sus papás y que además puedan andar en bicicleta. Yo que insisto, fui niña comunista, lo digo muy en serio, porque yo iba a campamentos de los hijos de los miembros del Partido Comunista Mexicano y de veras recibía un adoctrinamiento todos los sábados en el Parque de la Reforma de 9 de la mañana a 12 del día. Y fui presidenta de una asamblea mundial de niños en Bulgaria a los 12 años. Te puedo decir que pues a mí me ayudó bastante a la autonomía el haberme puesto los calcetines sola y en haber viajado sin mis papás. Y que entonces una cosa es el individualismo egoísta y otra cosa es la autonomía. Y que cuando hablamos de meritocracia, pues de lo que se habla es de que la gente entre por servicios y de carrera al trabajo y no por recomendación, pero la verdad es que los debates son muy baratos y se confunden conceptos. Lo que se hace en estos libros es convocar a vivir la comunidad, o sea, entender que hay otros y no solo tú en el mundo, que eres corresponsable de lo que pasa en el medio ambiente, claro, que si sales a la calle y está lloviendo, pues te des cuenta de que no solo es un fenómeno biológico, para tu cuerpo, sino también un fenómeno natural con las nubes y también un fenómeno social, porque hay gente que vive en casas de cartón y se está mojando y a lo mejor es reiterado y cansino, ¿no? Porque en los libros se repite de manera muy agobiante y en todo caso puede resultar hasta contraproducente, te quiero aclarar, pero de ahí a que se estuviera adoctrinando a los niños para ser comunistas, por Dios. Pero además digo, yo pongo en cuestión, digo, porque esa es una entrevista universitaria, bastante más, coloquial, te diría, bueno, también porque está mal formar a alguien en el comunismo, pero así es broma. Creo que hay un párrafo que yo sí cuestiono con mucha seriedad, que es que dice que el método y el rigor científico se convirtieron en los líderes del pensamiento para el régimen mayoritario. Yo digo, pues perdóname, ahorita el régimen mayoritario, los que están haciendo los libros, pues son este gobierno, entonces el método científico sería su aliado. Creo que son excesos, creo que son cosas que se salieron de proporción y sinceramente creo que se tienen que arreglar y se tienen que matizar, porque si sostengo que pues el método científico es lo más acertado que hasta ahorita hemos encontrado los seres humanos, para cuestionarlo, para decir hasta aquí llegó el método científico y otra vez con nuevas variables vamos a cuestionar lo que antes se dijo. Entonces sí me parece que se cometieron excesos, sí me parece que se cometieron exabruptos de corte partidista e ideologizante, que no le vienen bien a la educación de los niños, pero que no son excesos exabruptos suficientes como para no repartir los libros de texto. O sea, ahorita justamente yo estoy aquí con un colega de nuestro equipo revisando otra vez libro por libro cosas importantes, y cuando tú ves los ejercicios que hay que hacer dices, no hombre, pues si libros, ¿qué hubieran hecho los niños? O sea, ¿dónde iban a practicar? Entonces, los libros tenían que entregarse y tenía que hacerse la crítica de manera serena, de manera reflexiva, de manera académica, pues para poder ser escuchado. De otro modo, pues nadie se escucha y justamente es la celda.
Muy bien, Mara Robles, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y pues si nos permite, seguimos en contacto contigo más adelante sobre este tema.
Como
y
siempre,
otros
con mucho gusto. Saludos a los dos.
Igualmente, gracias. Hasta luego. Mara Robles, diputada del partido Hagamos. Bueno, brevemente el gobernador dijo... en conclusión, legalmente no existe un impedimento para la distribución de los libros de texto gratuitos autorizados por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, y por el contrario, el Gobierno del Estado está obligado a su distribución de manera oportuna, completa, amplia y eficiente. Y también hubo una intervención importante todas son importantes, pero un énfasis importante que hizo el rector de la Universidad de Guadalajara. Dijo, quiero ser categórico, sobre todo para la tranquilidad de los padres y madres de familia. Es falso que haya erotización o hipersexualización de los niños. Expresó al mostrar varios casos que se han realizado en redes sociales y que resultaron ser falsos. Solo por dar un ejemplo, hay quienes afirman que se promueve la ideología de género por una ilustración que dice la mayoría de las chicas tenemos vulva y algunas tenemos pene. Pero lo cierto es que esa ilustración no existe en los libros de texto. Se trata de un folleto que una ONG estuvo distribuyendo en España. Como eso, hubo más fake news, más noticias falsas en torno a los libros de texto, y por lo tanto hizo 5 recomendaciones el rector de la Universidad de Guadalajara para los maestros y mejorar las herramientas educativas a favor de los niños.
Dejamos también en las redes un comunicado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que me parece que trae un buen posicionamiento. Dice, la educación no debe ser un botín para la clase política. Es una crítica a todos los partidos. Lo compartimos en redes.
Y también dónde se está repartiendo y dónde no. En qué estados sí se dejó de repartir por los recursos jurídicos. Vamos a la pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Muchas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública. Ya en los últimos minutos prácticamente para cerrar, solo vamos a recordar que ya hay ganadora del libro Defender al Pueblo, Autodefensas y Policías Comunitarias en México, que estamos sorteando en el marco del 10º aniversario de Cosa Pública 2.0. El libro se lo llevó María Trinidad Sandoval Vargas, que como ya dijimos tiene que presentarse con una identificación con su INE de 10 de la mañana a 4 de la tarde aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara, y lo invitamos a que el viernes vamos a sortear otro libro muy muy interesante de la doctora doctora Rosa Yáñez, sobre toda la historia y las resistencias de los pueblos del occidente de México. Un libro extraordinario, imperdible, que todo, me parece, casi todo hogar debería tener aquí, por lo menos en esta región del país. Y solo para cerrar, le decíamos al principio del programa, se acumuló muchísimo información de temas electorales, entre otras cosas. Una cosa que nada más muestra la vileza, las corruptelas y los cochupos que existen en las grandes partidos, en las burocracias de todos los partidos profesionales. Como usted sabe, Alito Moreno, exgobernador de Campeche, acusado de corruptelas, alguien impresentable, de vender candidaturas, de recibir dinero de empresarios, de mentarle a la madre porque no le daban lo suficiente. En fin, ya lo sabemos, el tipo de personaje que es, creo que representa lo peorcito, no solamente del PRI, sino de la política mexicana. Y ahora resulta que él, como dirigente del PRI, le está quitando el apoyo a la candidata que salió del PRI en el Frente Amplio. Ayer declaró que Beatriz Paredes no le estaba yendo muy bien en las encuestas, esto a 5 días de la definición de la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Las negociaciones internas provocaron un choque entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y la aspirante priista Beatriz Paredes. Moreno declaró que las encuestas de opinión no favorecen a Paredes y adelantó que el PRI hará un pronunciamiento este mismo miércoles, espera que mañana, con lo que abrió la posibilidad de que la priista decline a favor de su adversaria, la panista Xochitl Gálvez, de acuerdo a una nota de Animal Político.
Pero la senadora priista reafirmó que sus convicciones prevalecen por mantenerse en la contienda interna para la candidatura presidencial, así que pues Beatriz Paredes dice que se va a mantener hasta el fin de semana que ya se decida.
Vamos y es inadmisible porque terminó mucho más competitiva de lo que esperaban, claro. Mucho más cercana, con más intención de voto, con más capacidad analítica, política, discursiva que Xochitl Gálvez, y aún así resulta que le querían dar madruguete. En fin, terrible cómo están mostrando el cobre desde el PRI. Pero también en esta turbulenta temporada electoral, hoy el senador y presidente del Partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, publicó una segunda carta abierta a los mexicanos en la que reitera que su partido irá solo en este proceso electoral 2024. Dijo: la elección de 2024 no se trata de elegir entre las dos alianzas que representan el pasado, no se puede impulsar un cambio real recorriendo el mismo camino con los mismos partidos y con los mismos personajes que ya fallaron y faltaron al país durante una y otra vez, dijo en esta carta abierta.
Ahí presentó 10 razones supuestamente para ir solos, entre otras cosas dice pues que no unirse a los partidos que causaron la tragedia del país, ni tampoco pues recuerda que México luchó durante décadas para sacar al PRIAN del poder.
No existe una sola razón para sumarse a una alianza de impresentables sin condenar al fracaso, dijo en la carta. No dice que el PAN y el PRI son los partidos del Fobaproa, de la corrupción, de la impunidad, de la Estela de la Luz, de la Casa Blanca, de la Matanza del 68, de Actial y Ayotzinapa. Por cierto, recordamos que Dante Delgado era parte de ese PRI y además se formó a la sombra de un personaje turbulento como es Fernando Gutiérrez Barrios, en buena medida responsable de muchas de estas represiones de los gobiernos periodistas en contra de la población. Pero esto abre muchas interrogantes sobre cómo va a quedar el alfarismo, porque entre otras cosas ahí dijo Dante Delgado que vamos a mantener vivo el movimiento por la nueva generación de jóvenes que está transformando México. Mencionó a Luis Donaldo Colosio, presidente de Monterrey, Samuel García, gobernador de Nuevo León, Pablo Lemus, presidente de Guadalajara, y también mencionó a una diputada local, a Mónica Magaña, diputada local de Movimiento Ciudadano, y de tal manera que trata de abrir como un frente. Más adelante también menciona a Juan José Frangí, alguien que vino de atrás y ganó las elecciones. Trata de vivir claramente al alfarismo Dante Delgado, a ver cómo reacciona Enrique Alfaro y sus seguidores. Nos vamos con eso, llegamos al fin de Cosa Pública 2.0 en este martes. Gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue el Lugar Común con Mercedes Cárdenas y Diana Solórzano, totalmente invitados a quedarse en este estupendo programa, y luego el resto de la programación habitual. Mañana lo invitamos a otro análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.